Estamos en comunicación con el presidente del Banco de Tierra del Fuego, Carlos Fernández. Carlos, muy buenos días. Marcelo lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Marcelo. Un gusto en escucharte.
Igualmente. Bueno, varios temas para charlar, sobre todo recientemente se presentó en la legislatura el presupuesto por parte del banco, en un año muy muy particular, ¿no? Donde con el tema de la pandemia el banco ha tenido que cumplir, si bien lo cumple de distintas maneras, pero creo que más profundizadamente en estos periodos de estos meses, con un rol social más destacado que nunca. ¿Cómo está el banco hoy para arrancar así hablando un poco en general?
El banco está bien. El importante para arrancar, como decís, conceptualizar. Primero estamos hablando de un banco público. El Banco Tierra del Fuego es el banco del Estado provincial y como tal, y constitucionalmente, tiene funciones muy claras en cuanto a, yo te diría, dos aspectos centrales. Por un lado, ser la caja de gobierno, o sea, el administrador de los fondos, administrador en el sentido de financiero, ¿no? De colaborar con el gobierno provincial para tener una eficiente administración financiera que permita al gobierno hacer frente a sus compromisos presupuestarios, digamos, tanto pago de sueldos, jubilaciones, gastos de salud, educación, etcétera, que lo pueda hacer en tiempo y forma, con una programación y una coordinación muy delicada que tenemos con el gobierno provincial. Estamos muy contentos con eso porque hay una reciprocidad en el trabajo y una seriedad en cuanto a las proyecciones y a la coordinación que nos permite hacer nuestro trabajo bien y asegurar que la provincia pueda contar con nuestro respaldo en el manejo financiero de sus fondos, por un lado. Por otro lado, la propia Constitución lo que dice es que el banco tiene que contribuir, o papel importante en cuanto a contribuir al desarrollo económico de la provincia. Y en ese sentido, digamos, con esto, a partir de dos conceptos, se derraman una serie de funciones y de responsabilidades obviamente ligadas a esto, como son todo el apoyo, digamos, genérico o general a las políticas públicas, que arrancan con las políticas públicas del gobierno. Estoy hablando del pago de los planes sociales, de la instrumentación de programas de todo tipo, como puede ser la línea Progreso, el apoyo, digamos, a los programas nacionales. Nosotros, yo en la presentación, en la legislatura, hice mucho hincapié en eso, en el sentido que el sistema financiero está regulado por el Banco Central. El Banco Central tiene una política muy activa en términos de regulaciones, tanto de préstamos al sector privado o al sector productivo, como de regulaciones en términos de tasas de interés hacia los ahorristas, digamos. Y como cierre, digamos, de estas responsabilidades, tener una participación activa cuando situaciones extraordinarias, como puede ser la pandemia, llaman a una participación más activa o más agresiva, digamos, en cuanto a colaborar con el sostenimiento y la solución o el aporte a la población que define el gobierno provincial y que el banco es un instrumento para poder desarrollarlo, ¿no?
Y dentro de esa estructura, ¿no?, donde estaba lo que se sugería desde Nación, la ayuda que se brindaba a Nación a través del Banco Central con distintas medidas, desde el gobierno provincial, con el caso del Progreso, ¿cómo quedaba el banco en el medio de eso? ¿Qué disponibilidad tenía como para poder llevar adelante eso si no se encontraba como muy apretado, ¿no?, por los dos WINES, digamos?
Exactamente. Digamos, cuando, digamos, de alguna manera, a mediados de marzo, se empieza a tomar conciencia real de la pandemia y de la gravedad potencial que podía generar esta situación, el gobierno provincial, ya antes que el propio gobierno nacional, empezó a tomar medidas concretas en cuanto a, por un lado, a la contención de los movimientos, a la cuarentena, digamos, en general de la población, pero también en medidas concretas de apoyo a los sectores productivos y comerciales para evitar, digamos, un deterioro mayor, digamos, que tenía en ese momento. Estoy hablando mediados de marzo, se temía que esto podía ser complicado y que había que actuar rápido. En ese sentido, quiero marcar esta diferencia, que antes de definirse y de aprobarse la ley de emergencia que aprobó el programa Progreso, ya el banco, a instancias y en coordinación con el gobierno, diseñó y puso en práctica para todos los fogueros una serie de líneas apuntando a esto. La verdad que la primera preocupación en ese momento era el sostenimiento de la actividad económica dentro de lo posible, ¿no? En un marco muy complejo que ya venía de antes de la pandemia, de caída de la actividad económica en general, caída del consumo, digamos, problemas estructurales que se fueron profundizando con la pandemia. Entonces, si usted me pregunta cómo estaba el banco está bien, en sentido de, es más, nuestras asunciones, mediados de diciembre, estábamos proyectando una serie de políticas que luego tuvimos que reformularlas porque la pandemia, digamos, la crisis sanitaria nos movió el arco, digamos. Y entonces, bueno, la preocupación fue que tenemos que asegurar que el banco va a tener la suficiente liquidez o el fondeo necesario para hacer frente a esto que se venía, que la veíamos venir, pero no teníamos real dimensión de lo que pasaba. De ahí la discusión, digamos, y la implementación de la línea del programa Progreso, la ley de emergencia, donde la legislatura, digamos, esta ley aprobó o autorizó, mejor dicho, el Poder Ejecutivo, ha llegado el caso, tomadas las decisiones, poder capitalizar al banco en hasta 1.000 millones para poder sostener estas políticas. Esto para nosotros fue fundamental, porque esto nos daba
un respaldo importante, ¿no?
Claro, y una red de contención que podríamos decir, bueno, podemos ir en términos futbolísticos, digamos, a buscar el partido, porque tenemos contención de que si la cosa se complica,
claro,
podemos dentro del marco de regulatorio del Banco Central decir, bueno, mira, se nos acabó el fondeo, necesitamos X millones para poder mantener esta política, esta decisión política del gobierno de sostener la actividad económica de la medida y las empresas, básicamente chicas y medianas, que no se caigan, ¿no? Que no desaparezcan. Entonces, digamos, eso lo pudimos administrar y lo estamos nos está dando la tranquilidad necesaria para desarrollar las políticas de fuertes subsidios que se desgranan a partir de la ley de emergencia y que la estamos aplicando de acuerdo a la programación que desarrollamos.
Carlos, buenos días. Belén Martínez los saluda. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Un gusto.
Y dentro de estas políticas, no solo, obviamente, Progreso ha sido como la vedette dentro de tanto el BTF como el Ministerio de la Producción a la hora de salir a sostener sectores productivos, pero también ustedes han tenido una política, me parece muy interesante, para acompañar a clientes, podríamos decir clientes comunes, personas, que, por ejemplo, con las medidas que tenían que ver con el diferimiento de pago de cuotas de crédito, posibilidades de renegociar los saldos de las tarjetas, eso también ha tenido un rol social importante el banco.
No, sin duda, sin duda. Nosotros, como bien decís, la primera, digamos, la ley de emergencia económica apunta más a la fase, como dije recién, empresas pequeñas y medianas, y el banco siguió profundizando sus políticas en general, digamos. Por eso yo decía, arrancamos ya antes de casi el inicio de la pandemia y antes de la discusión y la aprobación de la ley de emergencia, ya con políticas concretas también para el sector individuo. Nosotros llamamos el sector individuo el tema de las tarjetas de crédito, el tema de los préstamos personales, el tema del acceso a los cajeros automáticos, digamos, toda una política que venía planteada, o sea, no es que nos sorprendió en ese sentido. O sea, la estrategia del banco, que incluso la escribimos en las memorias, formalmente el banco tiene que presentar todos los años memorias, y perspectivas para el año siguiente. Las memorias del año 2019, donde planteamos las perspectivas para el 2020, ahí planteamos una política agresiva hacia la atención a los clientes, mejorando la calidad de atención, los tiempos, y dentro de un contexto de siempre, no es nuevo en el banco, de tener productos con de las mejores calidades en cuanto a condiciones en el mercado de Tierra del Fuego. Nosotros sabemos que nuestros productos son buenos, son de buenas tasas de interés, condiciones, etcétera, y sí sabemos también que tenemos que mejorar en este aspecto en cuanto a la atención al público, al acceso, digamos, más ágil y más eficiente del cliente en el banco.
¿Y cómo ha sido?
perdón, termino con
sí, sí, perdón.
Realmente la pandemia nos condicionó fuertemente y nos está condicionando hoy en el sentido de que el banco está trabajando a media máquina, porque entre los contagios, el tema de la cuarentena, nos lleva a trabajar con equipos reducidos y bueno, el tema de la atención presencial está fuertemente restringido.
Y mencionaba usted, y lo comentó también en la presentación del presupuesto en la legislatura, que, bueno, creo que como todas las áreas, como todos en el mundo, teníamos una planificación para el 2021 que se vio atravesada por la pandemia y que tuvo que cambiar. ¿Cuáles fueron los objetivos que se habían planteado para este año que tuvieron que, obviamente, readecuarse en virtud de la pandemia?
Yo me refería reciente, decía, a las memorias del 2019, cuyo componente de cierre se llama perspectivas para el año 2020, y ahí planteábamos en general tres o cuatro cosas para nosotros muy importantes. La primera es el eje de la política comercial. Nosotros definimos que el eje de la política comercial del banco tenía que ser el concepto de reciprocidad. Que esto es muy importante y es muy importante, yo les agradezco a ustedes la posibilidad que me dan para llegar a la gente, porque tiene absolutamente muchísimo que ver con la actitud de la gente respecto del banco. Nosotros, es central. ¿Qué es la reciprocidad? La reciprocidad es la reacción que tiene la gente con el banco en términos de desarrollar su actividad financiera, cualquiera sea, ya sea una empresa chica, mediana, grande o un particular, hacerlo a través del banco. ¿Esto qué es lo que genera? Genera que el banco pueda, a través de sus distintas actividades, digo, tarjeta de crédito, caja de ahorro, los propios plazos fijos, tener una rentabilidad en ese sector que nos permite, y le permite a la banca pública en general, tener líneas de crédito, no digo subsidiadas, porque excepcionalmente por esto el caso de Progreso es así, pero del resto de las líneas, si ustedes miran, las condiciones, las tasas de interés, etcétera, son muy buenas en términos comparativos con el resto del mercado. Para eso, digamos, y para el banco no puede desatender el resultado de su acción, necesita justamente esta otra pata que es la reciprocidad. O sea, un ejemplo concreto. Por ejemplo, viene una empresa mediana a pedir un crédito a la línea Progreso para desarrollar una actividad o para capital de trabajo determinado. Nosotros nos sentamos con ello y tratamos de acordar, en el sentido de decir, bueno, sería bueno que nosotros le vamos a dar un préstamo en buenas condiciones, en mejores condiciones del mercado, que, digo, más allá, insisto, del Progreso, que es un crédito subsidiado, fuertemente subsidiado, bueno, ese también está disponible, por supuesto, con acceso a la empresa, pero aparte de las líneas del banco. Ahora, nosotros necesitamos, por ejemplo, si esta empresa, puede ser, no sé, un comercio, o alguna actividad turística, etcétera, tiene, digamos, por decir algo, 50 empleados, para nosotros es muy importante que esos empleados cobren su sueldo y hagan su actividad, desarrollen su actividad a través de nuestro banco.
Claro.
Eso genera que el banco pueda desarrollar la prestación de servicios, que aparte son los mejores de la isla. O sea, no es que le estamos pidiendo, bueno, vení al banco, usar nuestros servicios que son más caros. No, son más baratos, son mejores. Por ejemplo, digo, es un tema que salió en la legislatura, la tarjeta de crédito tiene 10 cuotas sin interés. Digo, es un ejemplo emblemático. Y esta parte, la verdad que por eso digo que les agradezco la posibilidad de charlar con ustedes, no está, ¿cómo decirlo?, totalmente consustanciada la sociedad de esto, ¿no? Entonces terminan pasando su actividad financiera por otros bancos, que aparte son les sale más caro, digamos, son menos eficientes o menos rentables en términos concretos para si lo pasaran por el banco nuestro. Esa parte nosotros la estamos trabajando, la vamos a seguir profundizando porque hay un concepto hasta de social, digamos, o sea, defender la banca pública, defender la banca de los jóvenes, más allá de nuestra gestión. Nosotros tenemos 4 años, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, pero lo que va a quedar y lo que nosotros queremos que quede y nuestro objetivo es que sea una banca pública, el Banco de Tierra del Fuego, sea lo más fuerte posible, lo más eficiente posible, que sea el banco de referencia del sector financiero, que está haciendo, pero sea más potente, Es un patrimonio de toda la sociedad jueguina.
Y más allá de la pandemia, desde el BTF siempre han tenido productos que han sido muy competitivos, con mejores tasas. Esto que usted decía, tarjeta Fueguina, creo que es una de las que más beneficios tiene a nivel local, con las 10 cuotas sin interés, la devolución del 10% en las compras. ¿Cómo es que logra el BTF lograr estos productos que son competitivos, que son atractivos para los usuarios?
Bueno, eso es el desafío que tenemos. Y es una muy buena pregunta, justo en el día de hoy, leyendo los diarios o tomando las noticias del sector financiero, ustedes habrán visto que el Banco Central, en forma regulatoria, decidió aumentar los pisos para los plazos fijos. En forma general, después hay matices, depende de banco chico o banco grande, pero en general esta política, que es lo que yo planteaba en la reunión de la legislatura, en cuanto a poner pisos en la tasa de interés, está marcando una línea, obviamente que hay que respetar porque es el organismo regulador, pero en paralelo también, producto de para poder atender las necesidades de la crisis, también dispara indicaciones de aplicación de líneas de crédito subsidiadas, muy subsidiadas, adicionales a la línea Progreso, que es una línea de la provincia, que nos impone, digamos, un esfuerzo importante de administración, porque es, por un lado, hay que pagar tasas de interés reguladas, o sea, no podemos pagar menos que lo que dice el Banco Central, de ahí para arriba, y por otro lado tenemos la obligación de dar préstamos, ustedes habrán leído, préstamos, no sé, tasas del 24%, para determinados sectores, para asegurar el pago de sueldo, para asegurar el pago de aguinaldo, para el capital de trabajo. Entonces, esa situación nos genera incluso restricciones hasta desde el punto de vista del financiamiento de las propias tarjetas y hasta también decisiones de reprogramación automática de vencimientos en determinadas fechas de las tarjetas. Entonces, digamos, es un cúmulo de cuestiones regulatorias que yo las entiendo perfectamente en el marco que estamos viviendo, porque la situación es muy compleja en términos económicos, en términos de consumo, que hay que... yo comparto las medidas de fondo, pero lo que digo es que nos exige un esfuerzo enorme en términos de ver cómo administramos esto y cómo compensamos de alguna manera estas pérdidas. Por ejemplo, insistiendo con las noticias de hoy, ustedes habrán visto las tasas de inflación de octubre,
del index, sí.
que fue un 3,8%, que esto implica una tasa anualizada del 40% y pico, o 50, digamos, y las tasas de los créditos subsidiados, tanto las nuestras, digamos, de la línea Progreso como al Banco Central, están alrededor del 30%. Y hablando de tasa nominada anual, de los préstamos, ¿no? Entonces, una tasa de un 30% con una inflación del 40-50% o creémosle al presupuesto nacional que está en el 29-30 y plazos fijos entre un 34-37%, realmente hay que hacer un esfuerzo de administración en el resto de las actividades que tiene el banco para poder equilibrar las cuentas. Esto se puede lograr y lo estamos haciendo con enorme esfuerzo y con total apoyo de la provincia. Esto sería imposible para el banco desarrollarlo autónomamente.
Como todo banco, y lo decían incluso creo que en la presentación, ¿no? En la legislatura, el objetivo es, bueno, salir a buscar más clientes aún. ¿Cómo ha sido el comportamiento este año del cliente en cuanto a los recuperos de sus créditos, tarjetas, con el manejo de... ¿Se ha generado importante deuda?
No. El manejo, la reacción ha sido buena, razonable, digamos, por ahí los índices de morosidad pueden haber aumentado un poco. Lo que hay que tener en cuenta también, y esto es justamente lo que queremos reforzar, los clientes del banco, hay una parte importante de los clientes del banco que son empleados públicos, hablando del sector individuos, que cobran su sueldo en el banco y que, más allá del nivel, que puede ser un poco más o un poco menos, depende del sector de donde trabajen, en realidad, entre comillas lo digo, es un sector hoy privilegiado de la economía, el empleado público o el jubilado, insisto, más allá de los niveles, todos los meses tiene su retribución.
Sí.
Y bueno, esto es un componente importante de los clientes del banco y por eso mismo podemos darle pelea a toda esta situación. Pero digo, rescato fundamentalmente el tema del apoyo de la provincia y lo dije al principio, la coordinación que hemos logrado en términos de administración financiera con el gobierno provincial, con el Ministerio de Finanzas, que nos permite tener hacer proyecciones serias, tener previsibilidad, o sea, depende de las situaciones. Ejemplo, cuando venga el pago del aguinaldo, se sabe que esto es un pico en términos de utilización de recursos financieros y esto está bien programado. Le damos previsibilidad, sabemos, mira, tal día pagamos el aguinaldo, eso significa tanta plata. Para el banco es importantísimo porque es el manejo de la liquidez del fondo del banco que nos permite ser eficientes y tener mínimos costos en términos de poder colocar los recursos de la mejor manera.
Y en este año tan particular se ha activado de forma más rápida de lo previsible todo lo que tiene que ver con la acción remota. ¿Cómo se ha encontrado el banco con esta capacidad, ¿no?, de que la gente tenga que salir a utilizar más el home banking y todas las medidas remotas que se ofrecían, que todavía muchos no estábamos preparados para que sea tan rápido el paso, si bien ya se venía dando, pero en este año se fue de un extremo al otro en 48 horas.
Totalmente, sí, totalmente. Volviendo a lo que le decía al principio, esto ya estaba en la cartera, en la cabeza nuestra de poder profundizar en estas líneas, en todo lo que sea cuestión remoto, cajeros automáticos, depósitos en efectivo sin sobres en los cajeros, digamos, una serie de actividades ya las teníamos programadas. Como vos bien decís, la pandemia lo aceleró y lo estamos haciendo, porque aparte sabemos que son modificaciones, digamos, en el funcionamiento que no van para atrás, esto va para adelante, digamos. Con lo cual, desde el punto de vista de desafío para la administración de un banco, sabemos que o nos metemos en esta ola y lo profundizamos o nos pasa por arriba. No hay mucho margen acá. Estamos trabajando mucho, el banco está haciendo una inversión importante, está programada en este año. Estaba programada este año, pudimos hacer lo que pudimos y en entendimiento de que la crisis se va a ir resolviendo a partir del año que viene, vamos a ser muy intensos en esta línea, digamos, ¿no? Digamos, en términos macro, un poco las perspectivas que nosotros vemos para el año 2021, que también un poco lo planteamos en la legislatura, somos optimistas, digamos, vemos que hay, yo siempre lo dije, pocos me creyeron, que yo siempre veía como una recuperación en P corta, se llama, en términos económicos, ¿no? Que si cuando repunta la cosa, va fuertemente para arriba, por distintos aspectos que se estaban dando en la macroeconomía, yo estoy convencido de eso, y creo que esto va a tener obviamente su reflejo en el sector financiero, en el banco y toda la actividad. Hay señales ya de que hay repunte muy pequeño todavía en la actividad económica.
Sí, eso iba a preguntarle, corriéndolo ya del rol de presidente del banco, sino en su rol de economista destacado, el panorama, ¿no? ¿Cómo ve el panorama, lo que viene? Tenemos la misión del FMI acá en el país, que cada vez que vienen nos asustamos un poco. ¿Cómo ve el panorama hacia lo que viene? No sé si el pospandemia, porque no sé cuándo va a terminar esta pospandemia, creo que viene todavía para largo, pero ¿cuál es su análisis en cuanto a la visión de lo que se viene?
Sí, tal cual, comparto con vos, digamos, uno no sabe bien cuándo se termina esto. La visión de los economistas es siempre mirarlo en de manera de tendencia, ¿no? Por eso te decía, la tendencia que veo es positiva, yo soy muy optimista, me parece que las medidas del gobierno nacional, del Ministerio de Economía, medidas y acciones concretas son importantes, ¿ya? Y esto no sé sinceramente hasta dónde hay conciencia de la sociedad, de las cosas que ha aportado este gobierno, básicamente arrancando con el tema de la deuda, de la reestructuración de la deuda, que es un la verdad que es una medida o una acción o resultado de una negociación muy profunda, muy importante, que es producto de que se mezcló, por decirlo de alguna manera, con la crisis sanitaria. No sé si se tomó total dimensión. Pero esto es un dato central. Argentina va a patear, por decirlo de alguna manera, postergar pagos concretos de los próximos 4 años de más de 40 mil millones de dólares.
Sí, que nos da mucho respiro eso.
Eso nos da un respiro fundamental. Yo digo, haciendo algún parangón muy rápido, porque la situación es distinta, pero es el gobierno de Néstor Kirchner 2003-2007, donde por otra razón, Argentina ahí estaba en default y no estaba pagando los vencimientos de deuda, básicamente la deuda de moneda extranjera, pero si vos mirás los resultados, lo que pasó con la actividad económica en ese momento, donde se pudo volcar esos ingresos o esos gastos que se tendrían que haber pagado por deuda, se volcaron al mercado interno, al consumo, a la inversión, al desarrollo económico. Bueno, en ese periodo tuvimos tasas de crecimiento del 7 y 8%. Yo no digo que esto va a pasar ahora, porque se dieron, como te digo, otras situaciones u otras características del marco macroeconómico que no están ahora, pero sin duda postergar pagos de 40 mil millones de dólares en los próximos 4 o 5 años, sin duda que es un impacto importante, sobre todo tomando la concepción estratégica que tiene el gobierno, en el sentido de que la actividad económica se va a empezar a mover o se va a mover más en la medida que el sector público ponga, digamos, los porotos donde tiene que poner, dígase obra pública. La obra pública tiene un efecto multiplicador muy fuerte, un desarrollo abarcativo que mueve un montón de otros sectores económicos, y bueno, la cifra del presupuesto nacional apuntan para ese lado y creo que es una de las razones. Como vos bien decís, está en el medio de la negociación con el Fondo Monetario, compleja en el sentido de la barbaridad que se ha hecho en el periodo anterior de tomar semejante endeudamiento con el fondo y programarlo o comprometer su pago en tan poco tiempo. Esto, bueno, ya se dijo, no lo voy a reiterar, digamos, pero acá hay responsabilidad compartida con el propio Fondo Monetario, que en esta negociación se están, entiendo yo, charlando, con lo cual digo, uno puede pensar, porque el propio fondo lo ha dicho, que hay una actitud de buscarle la vuelta a esta cuestión. Yo creo que el gobierno, no tengo información solamente por diarios, por escuchar algunos informes, está tratando de postergar los vencimientos de los próximos años, por lo menos hasta el año 25, 24, y justamente eso va a dar aire para lo que decía recién, meter estos recursos en la actividad económica para fortalecer el crecimiento económico, el desarrollo, que va a ser, por un lado, entiendo yo, llamémosle natural, si la pandemia afloja, natural en el sentido hay, a mi entender, un consumo reprimido de sectores bastante importantes de clase media en Argentina, donde no gastan porque no saben qué va a pasar, no es porque no tengan los recursos para hacerlo. Entonces, digamos, todo ese sector, digamos, esos ingresos disponibles contenidos, a medida que se aclare el panorama hacia adelante, que se achique la incertidumbre, van a salir con todo. Si a eso le ponemos las posibilidades, como decía, de tener un presupuesto nacional que obviamente va a derramar en las provincias, vamos a tener esos beneficios, va a complementar un estado de situación que a mí me hace pensar, estoy convencido de que...
Va a mejorar
y el derrame, te decía, y bueno, acá para ir a lo importante de la provincia, cuando la actividad económica se mueve, la recaudación reacciona enseguida, digamos, por la estructura tributaria del país, donde aumenta el consumo, vas a tener rápidamente mayor recaudación de los impuestos más importantes, del IVA básicamente, y las empresas van a tener impuesto a las ganancias, van a tener que pagar impuesto a las ganancias. O sea, el sistema tributario arranca enseguida y esto arrastra, digamos, la ocupación, la mano de obra, que este año ha sido muy castigada, muy lastimada, digamos, y también, naturalmente, este proceso lleva a un crecimiento de los salarios reales, que, como te decía al principio, vienen muy fuertemente castigados ya del periodo anterior, profundizada esa caída por el efecto pandemia, pero digamos, en este contexto que estamos diciendo, es también esperable un crecimiento rápido. No sé si la duda que tengo es cuán importante va a ser, pero no tengo duda que va a crecer el salario real, y eso es directamente consumo.
Bueno, bien, el panorama, hay lucecita en el fondo, que eso es importante.
Totalmente.
Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Le mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias y saludo a todos.
Gracias, buen día.